La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Radio Francia Internacional, cuando en París son ya las 11 de la mañana. En la realización técnica contamos hoy con el respaldo de Adrien Thureau y junto a él abrimos ya esta media hora de radio con la información internacional de este jueves 23 de febrero. Estos son nuestros titulares.
Carmele Gayubo.
Kiev y sus aliados esperan un respaldo contundente en la Asamblea General de la ONU a una moción que exige una paz duradera para Ucrania y la salida de las tropas rusas de ese territorio. Crece la tensión entre palestinos e israelíes tras una intervención del ejército israelí ayer en Naplusa, que causó 11 muertos. Hoy los enfrentamientos se han trasladado a la franja de Gaza con intercambio de disparos de cohetes y misiles. Y la reforma electoral avanza en México, controvertido texto que fue aprobado ayer por el Senado. Y dentro de unos instantes, ahora mismo, desarrollamos ya esos asuntos. Noticias pues en RFI en vísperas de que mañana se cumple exactamente un año de la entrada de las tropas rusas en Ucrania. La Asamblea General de la ONU debe votar hoy una resolución que reclama una paz global, justa y duradera en ese país y reafirma el respaldo a la integridad territorial de Ucrania y exige la retirada inmediata de las fuerzas rusas. Ayer, en el hemiciclo de Naciones Unidas, el canciller ucraniano defendió ese texto subrayando que nunca en la historia reciente la línea entre el bien y el mal ha estado tan clara. Un país quiere simplemente sobrevivir, el otro matar y destruir. Fin de cita. También el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordó lo que significa para el mundo esa guerra en Ucrania.
El primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania es una etapa sombría para el pueblo ucraniano y la comunidad internacional. Esta invasión es una afrenta a nuestra conciencia colectiva, cuyo impacto se siente más allá de Ucrania.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU, y Ucrania y sus aliados esperan que el texto obtenga al menos tantos votos como los que obtuvo en octubre una resolución en la que 143 países condenaron las anexiones rusas de 4 provincias del este y del sur de Ucrania. Y a lo largo de la semana se han sucedido las visitas de altos responsables políticos a Ucrania. Sin duda, la que más impacto ha tenido fue la realizada por el presidente estadounidense Joe Biden. Y hoy le llegó el turno al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien realiza una segunda visita a ese país. Además de pasar unas horas en Kiev, la capital, Sánchez estuvo esta mañana en la localidad de Irpin, la última que pudieron ocupar las tropas rusas en su intento fallido de tomar la capital ucraniana. El líder español tendrá sin duda ocasión de hablar también con sus habitantes ucranianos que resisten a pesar del desgaste de ese año de guerra. Carlos Pizarro habló de ello con Oleski Otkidach, un analista político que reside en Kiev.
Para mí y para todos los ucranianos, ese año fue el año de cambios dramáticos de sus vidas, porque cambiamos todo, cambiamos las rutinas diarias, cambiamos las profesiones, cambiamos el lugar donde vivimos, muchos cambiaron el idioma, se trasladaron desde el ruso hasta el ucraniano, y este año cambió las vidas de los ucranianos 180 grados.
¿Cuál es el sentir general del pueblo ucraniano? ¿Hay cansancio, esperanza, rebeldía?
Yo diría que el espíritu sigue siendo más o menos el mismo. Bueno, mucha gente se cansa, pero entendemos que tenemos que seguir con la lucha y esa lucha será larga, entonces no trabajamos sin descanso. La gente intenta descansar un poco, la gente intenta renovar sus recursos internos y para continuar con la lucha y esa resistencia de forma sistemática. Pero en general la gente quiere luchar, la gente quiere resistir. Es una cosa que todo el mundo, incluso en Rusia, no entendía muy bien, que la gente en Ucrania está lista para proteger su país, y proteger su país es un valor muy muy importante para esa gente. Antes de la invasión a gran escala en el año 2021 teníamos ya 400.000 personas que combatieron en el este en la guerra que Rusia empezó en 2014. Entonces el valor de proteger su país para los ucranianos siempre era algo muy muy de gran relevancia.
Era el analista político ucraniano Oleksiy Otidach desde Kiev. Otro punto conflictivo del planeta, cercano Oriente, donde la tensión entre Israel y los grupos armados palestinos vuelve a subir. Esta mañana ambos bandos intercambiaban disparos de cohetes y misiles en la franja de Gaza, después de que ayer una operación israelí en la ciudad de Naplusa, en Cisjordania, dejara 11 muertos, entre ellos varios civiles y más de 80 heridos. Informa nuestro corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal.
6 proyectiles disparados por palestinos desde la franja de Gaza contra blancos civiles anoche en Israel despacharon a decenas de miles de personas a los refugios antiaéreos. 5 de los misiles fueron interceptados por el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro y el sexto cayó en un descampado sin causar daños ni víctimas. Pocas horas más tarde, aviones de la Fuerza Aérea Israelí lanzaron ataques contra blancos de Hamas en la zona central y norte de Gaza. Fuentes militares informaron que uno de los blancos atacados era una instalación para la fabricación de armas y municiones y el otro una base de enfrentamiento de la agrupación. El comunicado militar dice que el mismo se halla próximo a una mezquita, una enfermería, un hotel, una escuela y un destacamento de la policía y que ninguna de esas instituciones fue afectada. El portavoz de la agrupación Yihad Islámica, Tarek Salami, declaró esta mañana que el pueblo palestino tiene el derecho de defenderse y de enfrentar a las agresiones de Israel. Las fuerzas de la resistencia, dijo, enviaron un mensaje de advertencia al conquistador para que sus agresiones se detengan. De lo contrario, llegaremos a una situación explosiva. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
En México, el Senado aprobó una polémica reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y que, entre otras cosas, reduce el tamaño y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. La reforma, que ya había recibido luz verde de la Cámara de Diputados, fue aprobada ayer por 72 senadores del Partido Oficialista Morena y sus aliados. Amplía Natalia Olivares.
Para el Ejecutivo se trata de una ley que transformará el sistema electoral opaco, una revolución para sus defensores, un retroceso para los 50 senadores que votaron en contra. La normativa reducirá el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, que habría tolerado presuntos fraudes en elecciones pasadas, y reemplazarlo por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, pasando de 11 a 7 puestos de consejeros elegidos por el pueblo. Tocar el presupuesto del INE sería comprometer la autonomía del organismo para sus detractores. De hecho, esta ley, bautizada Ley Bis por la oposición, fue presentada tras el fracaso de la reforma de la Constitución. El Ejecutivo intentaría así reformar a toda costa, ley por ley. La bancada de la oposición anunció que llevará el caso ante la Corte de Justicia porque esta reforma le podría dar ventajas al gobierno de izquierda en elecciones generales prevista en 2024. Este proyecto ha provocado una ola de manifestaciones. También manifestaron mexicanos en apoyo a esa reforma del presidente mexicano, quien goza actualmente de 60% de popularidad.
Gracias, Natalia. Y Perú se prepara para juzgar al expresidente Alejandro Toledo, que un tribunal de Nueva York autorizó a que sea extraditado 3 años después de haber sido detenido allí en Estados Unidos. La fiscalía en Lima acusa al expresidente de haber recibido 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para favorecerla en la licitación de la carretera interoceánica. Melissa Barra habló con la procuradora peruana encargada del caso. Este es su informe.
Silvana Carrión, usted es la procuradora ad hoc para el caso Lavallato en Perú. Estados Unidos resolvió autorizar la extradición del expresidente Alejandro Toledo. ¿Cuál va a ser el calendario a partir de ahora?
En el 2019, el señor Toledo fue detenido y apresado y enviado a un centro penitenciario en Estados Unidos. Esa condición cambió producto del COVID y otras consideraciones más. Se le revocó la orden de detención efectiva y pasó a tener una condición de detención domiciliaria. El gobierno americano presentó un escrito pidiendo que se revoque la fianza del señor Toledo y así poder apresarlo, digamos, y ponerlo a disposición del U.S. Marshal, que es el servicio de policía en Estados Unidos, que es el órgano de justicia que coordina con la autoridad peruana para que finalmente se produzca el traslado del señor Toledo. O sea, en los próximos días debemos tener ya la noticia del traslado del señor Toledo hacia nuestro país.
¿La Fiscalía peruana tiene elementos suficientes para esperar poder condenar a Alejandro Toledo en Perú?
Sí, la Fiscalía peruana tiene una acusación por los delitos de colusión agravada, también por el delito de lavado de activos. Hay evidencia sólida en el caso, hay declaraciones de colaboradores eficaces por parte del empresario Odebrecht, así como por parte de el socio del señor Toledo, el señor Joseph Maiman, ¿no?, que era un ciudadano israelí peruano que ya falleció, pero que fue colaborador de la justicia peruana y dio la información y los documentos que acreditaban que a través de sus cuentas se canalizaron todos los pagos de soborno que el señor Toledo recibió de parte del empresario Odebrecht con ocasión a este pacto colusorio o esta concertación que hubo respecto al proyecto Interoceánica, ¿no? Y nosotros estimamos que en los próximos meses ya el Poder Judicial inicie el juicio oral con el señor Toledo ya en nuestro país.
Muchísimas gracias, Silvana Carrión. Recordemos que usted es la procuradora ad hoc para el caso Lavallato en Perú. Muchísimas gracias.
Y en Argentina, el partido de gobierno ha perdido el control del Senado, la Cámara Alta que preside Cristina Fernández de Kirchner. Cuatro legisladores peronistas han abandonado la bancada oficialista para crear un nuevo bloque denominado Unidad Federal. Lo han hecho por divergencias internas, lo que acarreará mayores dificultades para conseguir la aprobación en esa Cámara de Textos clave. Y nos ha dejado un argentino muy querido en esta casa y que estaba considerado como uno de los mejores de la prensa argentina en los años 60. Osvaldo Ciézar falleció el pasado martes aquí en París, según informaba ayer su familia. Tenía 86 años y nos deja el recuerdo de un periodista de primera, afable donde los haya. Había trabajado en diversas publicaciones en su país y desde 1974 aquí en París, en la sede de la agencia de prensa France Presse, además de cubrir acontecimientos relevantes de todo en todo el mundo. César era un aficionado del deporte, en especial del automovilismo deportivo, que también siguió para esta emisora Radio France Internacional junto a otros asuntos. Aquí va nuestro recuerdo más sentido y nuestro abrazo a su familia. Con esa nota ponemos ya punto final a este informativo de Radio France Internacional.
Noticias de América en RFI.
En enero pasado, el presidente colombiano Gustavo Petro anunciaba la creación del Ministerio de Igualdad y lo hacía desde el departamento del Chocó en el Pacífico, una de las más pobres y violentas del país y una de las rutas de salida de la cocaína. Es allí también donde el líder social Leiner Palacios, exmiembro de la Comisión de la Verdad, se ha visto forzado a salir de su región tras las amenazas recibidas hace tan solo 3 días. Carlos Pizarro habló con él.
Desplazado en 7 ocasiones, el líder social Leiner Palacios, quien formó parte de la Comisión de la Verdad, volvía a recibir amenazas de muerte tras denunciar la situación actual en la región del Chocó, donde grupos armados criminales han ocupado la vacante dejada por los exguerrilleros. Palacio, quien piensa en el exilio para salvaguardar su vida y la de los suyos, habló en exclusiva con RFI.
Hoy nuestro balance es que la situación, en vez de haberse mejorado, se ha empeorado a una magnitud que en el mismo casco urbano de Quito se encuentran algunas casas pintadas, con los nombres de los actores armados. El control de esos actores armados en los barrios han puesto una cantidad de barreras y fronteras y han puesto una serie de limitación a la autonomía de la gente. Yo diría que el departamento del Chocó, más de la mitad de la población se encuentra confinada totalmente. En las comunidades rurales se percibe un ambiente de secuestro, hay extorsiones a la población, se vienen aumentando los niveles de agresión sexual contra las mujeres, el nivel de reclutamiento ha aumentado en los últimos 2 años, se han ahorcado alrededor de 60 jóvenes por el no ser reclutado. Entonces el departamento del Chocó es un departamento que el Estado ha perdido, en el 80-90% ha perdido la gobernabilidad.
¿Qué es lo que no se ha hecho bien? ¿Por qué persiste esta situación? ¿Por qué no han funcionado los sistemas de seguridad?
Los sistemas de seguridad no han funcionado porque en Colombia hemos procurado intentar hacer un desmantelamiento de los armados en la medida en que menos personas, hombres, estén con fusiles, con pistolas. Sin embargo, en Colombia no ha habido un proceso de dejación de armas del fenómeno del narcotráfico, de los intereses económicos. Tampoco ha habido un desmonte de las estructuras que mantienen y que hacen posible que otros se armen. Entonces, desarmamos a unos hombres, pero a los otros 4 días reciclamos la violencia porque los que tienen esos intereses lo que están procurando es volver a armar a otros un poco de gente. En estos momentos la corrupción es la reina campeante de esto. Y la otra situación es que en los procesos de negociación que estamos llevando, pues lo que le estamos diciendo a los actores armados es que si bien cesen las hostilidades, los combates, los enfrentamientos, pues necesitamos que cesen las hostilidades en contra de la población civil. Y eso no se está discutiendo en estos momentos.
El año pasado fueron asesinados más de 200 líderes sociales o personas defensoras de los derechos humanos en Colombia, cifra muy superior a los 136 casos reportados en 2021. En lo que llevamos de 2023, fueron asesinados un total de 17.
Salud y Bienestar. Un programa de RFI.
Días atrás, la familia de Bruce Willis anunciaba que el actor estadounidense sufría demencia frontotemporal. Para saber más sobre esa enfermedad neurodegenerativa, Ivonne Sánchez conversó con un especialista.
Hey, my fellas. Look here. See you.
There's no quitting now. You understand?
Hi.
Look, this has just got to stop, okay? This is wrong. You can't just go around breaking into people's houses like this.
Bruce Willis es uno de los actores más célebres de Hollywood, famoso por sus películas de acción, aunque mucha gente no sabe que de joven sufrió de tartamudez y de cierta manera, para superar ese problema, tomó cursos de teatro. El año pasado, su familia anunció que se retiraba de la actuación tras haber sido diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje. Y no hace mucho, la familia informó que ahora disponían de un diagnóstico más específico. Bruce Willis, de 67 años de edad, sufre de demencia frontotemporal, conocida también por sus siglas en inglés, FTD.
Hello.
Hello. Wow.
El doctor Javier Camiñas, neurólogo y vocal de comunicación de la Sociedad Española de Neurología. Él nos explica qué es la afasia y cuál es su relación con la demencia frontotemporal.
La afasia es generalmente un síntoma, que es, bueno, la afectación de la capacidad para el lenguaje, que puede ser tanto para la expresión, para expresarnos, para decir lo que queremos decir, como para entender lo que nos dicen. Entonces, la afasia aislada, como síntoma, lo pueden dar diversas enfermedades neurológicas, sobre todo todas aquellas enfermedades que puedan afectar a las zonas más implicadas en ello. Lo puede producir, por ejemplo, un ictus, un tumor, epilepsia, tiene varias causas. Otra cosa es la afasia primaria progresiva, que es lo que presenta Bruce Willis, que ya es una enfermedad neurodegenerativa y que va vinculada a dos grandes enfermedades degenerativas, que serían o la enfermedad de Alzheimer o la demencia frontotemporal, que en este caso es la enfermedad que está detrás de esta presentación. Y la demencia frontotemporal es, pues digamos, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a personas habitualmente entre los 55 y los 65 años, o ahí es cuando habitualmente se inicia, y en las cuales, pues cuando los síntomas iniciales son del lenguaje, empiezan, digamos, con esta presentación. Las personas pueden tener dificultades para encontrar las palabras correctas, o su lenguaje es incorrecto gramaticalmente, les cuesta construir las frases, y eso, digamos, que es la presentación inicial, al menos los primeros años. Habitualmente, como la enfermedad avanza, se van sumando otros síntomas asociados que pueden afectar a atención, pueden afectar a la conducta, tienen varias posibilidades. A diferencia, digamos, de la enfermedad de Alzheimer, suele afectar a gente más joven y tiene también una predisposición genética más alta.
¿Por qué se llama demencia frontotemporal?
Se debe fundamentalmente a que en los estudios de imagen estructural del cerebro suele haber una atrofia más localizada en estas, en estos lóbulos cerebrales a nivel frontal y temporal. Entonces, generalmente son empieza de una manera pues, más asimétrica, más en un lado que en otro, y cuando predomina, digamos, la afectación frontal, suele estar relacionado con la variante conductual de la enfermedad, en las cuales pues puede haber desinhibición, puede haber apatía, puede haber bueno, cambios en la conducta o el comportamiento, y cuando predomina generalmente la afectación temporal es cuando suele estar implicada la afectación del lenguaje, y en este caso en forma de afasia.
¿Es muy común?
Pues no especialmente. Digamos que la estimación habitualmente es en torno a unos 20 casos por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, esto a nivel español sería unos 9.000 o 10.000 pacientes. Pero sí que dentro de las demencias no es de las más frecuentes. Habitualmente de las enfermedades neurodegenerativas son mucho más habituales, sobre todo la enfermedad de Alzheimer, pero también la demencia con cuerpos de Lewy. Y digamos que la frontotemporal sería pues la tercera de las degenerativas. En cualquier caso, pues es verdad que generalmente hay cierto retraso en el diagnóstico de esta enfermedad, porque al no ser algo tan tan común, pues a veces lleva más tiempo que el paciente solicite ayuda, o que su familia le lleve a la consulta, o que esa consulta sea de neurología. A veces, pues sobre todo cuando hay una variante conductual, a menudo son pacientes que inicialmente reciben atención por parte de psiquiatría, y a veces pues lleva un tiempo para ver la evolución de esta enfermedad hasta que derivan al paciente a neurología para empezar los estudios.
Pero en todo caso, siempre el primer síntoma es este problema del lenguaje.
En la variante de afasia, sí. Y digamos que la otra variante habitualmente frecuente, que sería la alteración de conducta. Son como los dos grandes maneras de debutar. Luego hay otras presentaciones que son más infrecuentes, que pueden implicar unos problemas del movimiento similares a los del Parkinson, pero ya son menos habituales.
De acuerdo. Ahora, ¿es que hay un tratamiento?
Vale, no hay un tratamiento específico de la enfermedad. La demencia frontotemporal no tiene ningún tratamiento que solo sea dirigido a esta enfermedad. A menudo hay síntomas, pues cuando hay afectaciones de conducta, que a menudo necesitamos medicamentos antidepresivos, antipsicóticos, bueno, diversos medicamentos para ajustar el tratamiento de la conducta. Y para la afasia, sobre todo, lo que hay es tratamiento de logopedia o de rehabilitación del lenguaje. No hay fármacos, digamos, que sean específicamente útiles para tratarlo.
Porque en realidad la persona que va a tener cada vez más dificultad para comunicar con los demás, o qué es lo que sucede exactamente.
Correcto, sí. Es algo que va progresando en el tiempo. Entonces, en general, la terapia del lenguaje, sobre todo, es útil para que el paciente pues mantenga el máximo tiempo posible una capacidad autónoma de comunicarse, pero también que desarrolle otras maneras de comunicación pues con su familia, con cuidadores, con sus terapeutas, pues porque evidentemente no disponer de la capacidad de expresarnos es algo muy muy limitante para la calidad de vida de estos pacientes.
My goodness, Mr. Pesto, we're looking a little pale today, aren't we? And who have we here?
I don't know. Just came.
Now, no reason to be shy. Let's see a little confidence, a little charisma, a little Dale Carnegie. Remember, lesson one. Imagine your entire audience is completely naked.
boggles the mind, does it? Amps great, will ya? Someone
by night. Ahora, lo que sorprende es, bueno, y sobre todo pues ahora se habla de ello por este actor Bruce Willis. Al parecer él entre 2020 y 2022 rodó hasta 22 películas y ya tenía ciertos síntomas de esta fascia progresiva. ¿Cómo fue? Bueno, no sé si usted supiera, ¿cómo es posible que haya podido hacer esto?
Bueno, porque inicialmente son síntomas probablemente más leves. Y a menudo, pues bueno, dependiendo de los guiones de esa película, de las participaciones, no, si hay una capacidad memorística adecuada, que no tiene por qué verse afectada inicialmente, puede haber participado. El resumen, en cierto modo, es que, digamos, me imagino que cuando pide ayuda médica es en 2022, que es cuando sale a la luz la noticia original de la fascia. Entonces entiendo que en esa progresión paulatina de la enfermedad, habrá llegado a un momento en el cual ya las dificultades le impedían hacer su cotidianidad. Hay que tener en cuenta que casi todas las enfermedades neurodegenerativas, la instauración de los síntomas es lentamente progresiva. Y partiendo de ahí, habitualmente en los años incluso previos en varias enfermedades, pues puede haber alteraciones del ánimo y otros síntomas que a veces pasan un poco desapercibidos y solo a posteriori identificamos que son síntomas premonitorios. Entonces me imagino que en estos papeles, pues bueno, pues entiendo que quizá con su capacidad memorística aparentemente conservada podía más o menos ir saliendo del paso. Desconozco si había una dificultad específica, pero entiendo que cuando él pide ayuda era porque, bueno, porque ya veía que no tenía la misma facilidad para llevar a cabo su actividad laboral.
Ahora, ¿cuál es la evolución de esta enfermedad? Es decir, ¿que también va a afectar otras partes del movimiento del cuerpo o cuál es la evolución?
Pues es previsible que pueda ir afectando también a otras situaciones. Es decir, es cierto que sobre todo el lenguaje va a ser lo que, digamos, va a predominar, pero a posteriori puede afectar también a afectación de memoria, o problemas conductuales. Depende mucho de la evolución de cada paciente. En ese aspecto a veces hacer pronósticos es más complicado, y también porque la demencia frontotemporal en el fondo lo que une a varios síndromes. Lo que es más específico es la afectación o la atrofia localizada en esos lóbulos y que no funcionan bien, pero a la hora de progresar a menudo se pueden solapar con otras enfermedades neurodegenerativas. Por tanto, hacer un pronóstico es complicado, pero podemos entender que, siendo algo progresivo, pues que el año que viene, dentro de 3 y dentro de 5, pues los síntomas del lenguaje estén progresivamente peor que ahora. Y veremos pues si hay problemas pues eso de conducta, de ánimo, o que pueda haber problemas de movimiento.
Y, por ejemplo, ¿hay problemas también de lectura y de comprensión? O sea, como por decir así, el input.
No tiene por qué haberlos, o no suelen estar tan afectados como la expresión. A priori, las zonas que se involucran en la lectura generalmente están localizadas en una región más posterior en el cerebro, pero es evidente que bueno, dentro del proceso degenerativo puede acabar afectándole. Al menos no sería tan esperable en los primeros años de enfermedad. Puede haber una dislexia o puede haber una afectación de la escritura.
Pero en todo caso es como, al parecer al principio es como muy lento entonces.
Sí, el tema sobre todo que ahí depende también de la, digamos, de la capacidad acumulada del lenguaje de la persona, del vocabulario, de si una persona habla es monolingüe o es bilingüe o trilingüe. Entonces no es lo mismo, digamos, perder capacidad de lenguaje en una persona políglota que en una persona con un vocabulario más reducido. Entonces, en ese aspecto, a la hora de ir perdiendo capacidad de expresión, importa la velocidad de la evolución de la enfermedad, pero también desde qué punto, desde qué reserva lingüística empieza el proceso.
Muy bien, pues no sé si hay algo importante que quiere usted recalcar ya como conclusión.
Sobre todo, animar a aquellas personas que tengan cualquier síntoma neurológico, que identifiquen como que pueda ser algo progresivo, y sobre todo a partir de 50 años, que soliciten visita con neurología. Porque muy a menudo muchas quejas en general de atención o de memoria no tienen ningún problema neurodegenerativo detrás. pero a menudo si lo puede haber, la intención pues llegar al diagnóstico lo antes posible permite sobre todo entender los fallos que puede estar cometiendo esa persona en su día a día y podemos ayudarle, aunque no haya en este momento tratamientos curativos para esas enfermedades neurodegenerativas.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Camiña, por estas informaciones.
Un placer, un saludo.
Y cerramos aquí esta emisión de Radio France Internacional. Muchísimas gracias por su atención. No olviden que tenemos muchas citas por delante. Hasta pronto. Aquí les esperamos en RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.